pueblo los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dolor. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Pues ya estamos aquí, un miércoles más, acudimos puntuales a la cita con nuestros oyentes, un miércoles más comenzamos estas señales de humo radiofónicas, un miércoles más nos ponemos a los micros. Y lo hacemos bajo la atenta mirada de Javi, a los mandos, y de Juan, vigilando de que nada falle, con el trabajo invisible, como siempre, de Andrés y Gonzalo. Así que nada, hola Begoña, buenas tardes y bienvenida.
Hola, Félix. Buenas tardes y bien hallada. Javi, ¿no se oye bien? Sí, perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Una cosita quiero decir antes de empezar este programa, ¿vale? Que es un poquito especial. Me gustaría que entre todos se lo dedicáramos a nuestro compañero, amigo, Manolo Portela, que ha estado en muchas luchas presentes y que ahora seguirá estándolo, aunque de otra manera. Y para seguir, me gustaría saber, Feli, ¿por qué has llenado toda esta mesa del estudio de comida? ¿Qué es esto? Me imagino que tiene que ver con el título del programa, ¿verdad? Alimentación sostenible. ¿Pero vamos a hacer una ensalada en directo o qué?
Bueno, yo qué sé, si quiere hacemos la ensalada, pero vamos, no. La idea era ilustrar este programa de hoy, que como bien dices, va sobre alimentación sostenible. Y me he pasado por el súper, pues para traer algunos productos y ver de dónde vienen, de qué están hechos y ver si realmente sabemos lo que comemos.
Me parece fantástico porque me encanta el tema del programa. Ya sabes que me preocupa mucho lo que comemos. Uh-huh. Y creo que sabemos más bien poco de lo que nos metemos en nuestra nevera, de lo que metemos en nuestra olla. Y bueno, estoy deseando de que vayamos desarrollando este programa.
A
vamos a ver.
Para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria.
Pues nada, con la mesa llena de comida empezamos este programa número 489 de la 17ª temporada de Señales de Humo. a las 8 de la tarde desde Hispanidad Radio, y que también puedes escuchar en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde, y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía. Esperamos, como siempre, que os guste el tema y que os quedéis con nosotras hasta el final.
Tenemos sintonía de Vistazo al Mundo, ese análisis de la realidad, que esta vez, bueno, Andrés, a ver qué
Andrés,
nos trae.
Andrés, me toca.
Te toca.
Bueno, pues hola amigos, tomo el testigo esta semana de Gonzalo Revilla, y bueno, él me ha dicho que hable de comida, de lo público, de unos cuantos enredos. A ver, pero Javi me va a poner ahí una cosita para empezar, para inspirarnos.
La sanidad pública tiene que seguir existiendo, pero para eso hay que apoyarla. Para eso hay que dar la cara, para eso hay que luchar por ella.
Bueno, muy bueno. Eso sí que es un subidón, Entonces,
os vi a los dos el sábado pasado.
Es la concentración, sí, no podemos faltar.
Sí, han habido concentraciones por toda Andalucía para decir no a los recortes, y de fondo, pues, de lo que voy a hablar un poco, de lo público. Hay que luchar por mantener nuestras estructuras públicas, y de alguna manera quiero hilar, a ver si me sale. Voy a empezar por el atún y voy a acabar en lo público. ¿Os parece?
Venga.
Vamos a ver cómo enlazar eso.
No hay un pescado más andaluz que el atún.
Hay una exposición en la Plaza de las Monjas, además, ¿no?
Sí, hay una exposición. Sí. Pues mira, ahí me inspiré. Porque sí. No sabía por qué en Huelva, en el centro de Huelva, había pues 7 u 8 atunes así dibujados en cartón piedra puestos por allí. Sí. La verdad que estaban chulos. Bueno, pues mira, voy a empezar hablando del atún para intentar llegar a lo público. Voy muy rápido, el titular es llamativo, esto es del ABC y de ayer, uh-huh. O de antes de ayer, lo estuve viendo. Fraude en el color del atún. ¿Es peligroso para la salud? Eso era un poco el titular, ¿no? Así resumido. Y es que se han encontrado piezas de atún adulteradas mediante aditivos. Ostras. Que le confieren un color más rojizo. Porque, claro, os gusta el atún rojo.
Claro.
¿No?
Y si está desteñido, le pegan.
Efectivamente, madre algo mía. Así. Bueno, pues para conocer la trascendencia de esta noticia tendríamos que hacer un cursillo de bioquímica, no nos da tiempo. Pero muy resumidamente decimos que cuando se pesca el atún, se congela a menos 40 grados teóricamente. Uh-huh. La realidad es que se hace a menos 18. Ostras. Esto es importante, después lo veremos también. Y cuando se descongela, pues el atún poco a poco se va deteriorando, como todos los pescados, que tienen muy poca durabilidad. Uh-huh. Y en concreto el atún se nota pues porque se va decolorando. Pasa de ese rojo intenso, qué rico estás, a un marrón menos brillante, menos atractivo, sospechoso, como dice Begoña. ¿Qué es lo que hacen estas mafias de la alimentación? Que esto se está viendo por toda Europa. Sí. Pues vamos a colorearlo. Le echamos aditivos, le echamos colorantes para que el atún conserve ese rojo intenso más tiempo. Simplemente, pues, lo natural es que se oxide la hemoglobina y la metahemoglobina y se le vaya quitando el color rojizo. Sin embargo, si le echamos un aditivo, que pueden ser desde algas hasta nitratos, bueno, hay muchísimos productos, paramos esa oxidación natural del atún y lo mantenemos más tiempo, ¿vale? Bueno, por ahí va la cosa, por ahí va la noticia. Y de alguna manera, pues, es un fraude, ¿no? Nos están hablando de fraude.
A ver, comprendo, Andrés, lo que dices de la denuncia, ¿no? Alterar el color es un fraude, pero no sé.
¿Tú no le ves todavía unión con lo de los aplausos esto de la sanidad pública?
Sí, porque
sí, no, va por ahí la
cosa. Relacionar una cosa con la otra y entonces vuelta, me parece
Que no voy en línea recta, estoy dando un paseíto.
No, hombre, pero
poco a poco. Si adulteramos podemos vender el filete viejo a precio de fresco, eso es evidente, es un fraude. Pero además podemos confundir al cliente. Estamos comprando un atún que teóricamente tiene todas sus propiedades y toda su olor y todo su sabor. Sin embargo, detrás del color pues puede haber un atún en mal estado.
Algo nocivo tiene que haber, seguro.
Efectivamente. Y lo nocivo es fundamentalmente que, además de la propia putrefacción del atún,
de la carne del
atún, algunas de esas, sobre todo nitratos y nitritos, que se le echan para colorear el atún, provoquen con más fuerza pues una liberación de histamina. Madre. Que hace que se produzca una reacción alérgica, que tiene como síntomas pues mareos, hormigueos, vómitos, ese picor desagradable que a veces tiene el pescado y el marisco en la boca, pues si lo multiplicamos por 100 puede provocar una enfermedad. Entonces pasamos ya de un fraude económico donde nos están vendiendo gato por liebre, que en principio no debería tener una consecuencia sanitaria, a un fraude sanitario y a un fraude en alimentación que sí tiene una consecuencia sanitaria directa, ¿vale? Vamos ahí dando vueltas. Bueno, la Unión Europea se ha puesto las pilas porque esto se estaba generalizando. No es un fraude único del atún, también está ocurriendo con las carnes rojas y con otros productos teóricamente de primera calidad que se colorean con facilidad y con ello se consigue llegar a mercados que son un pelín más exigentes. Vendiendo gato por liebre.
O como dice cuando inflan los pollos, ¿no? Rellenan de agua para engordarlos.
De agua, de hormonas, se hacen juegos hasta con la temperatura para intentar ver que tenga un, pues que esté más terso, que sea más atractivo, en definitiva.
Madre mía.
Bueno, y lo público, pues ya va apareciendo. Es que he dado un paseo muy grande para llegar
a lo
público.
Del atún que yo
voy a poner una venta pública de atunes o algo.
Pero yo me reía ese filetito rojo encima de la mesa que te lo vas a comer tú y decía el atún.
Es que aquí parece que cada vez que hablamos de recortes hablamos de sanidad, hablamos de educación y hablamos de ese tipo de cosas genéricas. Hoy vamos a hablar del atún. El atún se estropea. ¿Y quién tiene que vigilar el atún? Pues la Agencia Española de Salud Alimentaria y de Nutrición, que es un organismo público muy, muy relevante en España, porque sabemos que es un país eminentemente pesquero y agrario, que tiene muchísimo peso y que además es muy importante para todos los consumidores. ¿Cuál es la contranoticia esta del ABC? Pues otra que ocurre desde el año pasado. Recortes en el presupuesto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Qué casualidad, ¿no?
Ah, siempre llega de alguna u otra manera
que coincidan ambas
el controlador
cosas.
Público al que le recortamos en sus funciones, el mercado, con lo cual no se regula por uno u otro sitio, y llega un momento en que el consumidor no tiene garantizado su derecho a una alimentación saludable, de calidad. Madre y mía. Al justo pago, ¿no? Por un producto que teóricamente tiene ese valor de mercado. Esto es algo parecido a lo que está ocurriendo en muchos otros estamentos. Si recortamos al controlador, y nuestro controlador es el público, es lo público, perdón, son las organizaciones públicas, hacemos que ese atún maravilloso que nos gusta. ¿Cómo gusta usted del atún? Bueno, tú no.
No, bueno.
Alegoña, porque vuelta tú eres
vuelta.
Medio...
Vuelta y
Alegoña,
vuelta.
Sí,
vuelta
y vuelta. Ahí, marcadito, nada más.
Ya está.
Pero lo podemos comer en escabeche, en cebollado.
Sí, un tataki de atún.
Con nata, tataki, en
fantástico.
Fin. Otro día hablaremos del problema de la contaminación del atún. Que sabéis que no se lo podéis dar a los niños de menos de 10 años. Eso también lo controla la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
O lo controlaba, ¿no?
O lo controlaba, efectivamente, si no vigilamos lo público, pero podemos tener una indigestión. Así que, chicas, tenemos que fijarnos en que lo público es todo aquello que garantiza no solamente nuestro acceso a los recursos, sino la seguridad de todos los consumidores de este país.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito.
Luego. Siempre que llegas a la radio me encuentras en la cocina embadurnado de harina.
Niño, no quiero plato fino. Que no, mujer, hombre, que no, yo no voy a seguir cantando. Yo quiero comida sana.
Que va a llover antes
de tiempo. Que yo quiero comida sana, Feli. A ver si comemos fruta de temporada o algo de aquí de la tierra.
La verdad es que como hemos cambiado también en esto de la comida. Afortunadamente, si tú fueras una de las chicas de vainica doble, hoy no harías de la mujer que espera a su marido preparándole la comida, que vaya tela.
Evidentemente, puedes tenerlo claro. Como lo diría, como diría un compañero mío, que tu marido te tiene que hacer la cena.
Te ayuda en casa.
Hombre, pues claro. Vamos, y si tú hicieras de Sabina, que acabamos de escucharlo, sí, tampoco recitarías las cosas que te apetecen como si esto fuera un restaurante.
Evidentemente, y en todo caso, un lacón no te iba a pedir, vamos.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos, caldereta.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a irnos al tema y lo vamos a hacer con ayuda de Lorena. Vamos a entrar hoy de cabeza porque nos está esperando Lorena, es una extremeña que actualmente pues está en política regional, pero que le mueve esto del activismo social desde hace años. Ella pasó por el ayuntamiento de Carcaboso durante 8 años, un municipio extremeño al norte de la provincia de Cáceres, con apenas 20 kilómetros cuadrados, por lo visto, y una población de 1.300 habitantes, para hacer pues política basada en agroecología. ¡Qué curioso! Por eso participó en la Semana de la Alimentación de Aracena, para compartir la experiencia a través de las administraciones públicas.
Es decir, un municipio pequeño, pero que, no obstante, es un referente de propuestas agroecológicas. Y de eso queremos hablar con ella. Hola, Lorena, y bienvenida a Señales de Humo.
Muchas gracias, bienvenida.
Bueno.
Un placer compartir con vosotros la noche. Y ya con esa musiquita que había de fondo, que te entra ya al cambio para cenar.
Bueno, con esta inauguración que hemos tenido aquí en directo, sí, sí, ya vamos, te habrá.
Ya nos hemos puesto metido en harina, como hemos dicho. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar y compartir con nosotros este ratito. Vamos a tratar de ser muy pedagógicos. A ver, Lorena, para que nuestros oyentes no se pierdan mucho. ¿Cómo definirías la agroecología? ¿Y es necesario poner apellidos a la agricultura?
Mira, nosotros la agroecología, cuando estábamos en el ayuntamiento, entendíamos, tú quieres cuidar tu cuerpo, quieres cuidar tu mente, uh-huh, quieres cuidar tu vida, pues entonces lleva un ejido fundado en la agroecología, ¿sabes? Que es lo que tú consideras que es bueno para tener una vida tranquila, que tengas acceso a pues, una alimentación sana, que no tengas que depender excesivamente de pues este mercado capitalista que tenemos en nuestro entorno, pues con las cosas sencillitas y cercanas que tenemos a nuestro alrededor, se puede vivir una vida agroecológica, por así decirlo.
Bueno, y decía Félix...
Ah, lo de ponerle apellido, claro.
Sí, lo de ponerle
claro.
apellido, porque claro, la agricultura es lo normal.
Bueno,
lo,
sí.
Yo creo que ponerle apellidos, porque mira, si hablamos que sea agricultura regenerativa, que sea agroecología, que sea agricultura ecológica, certificada, sin certificar, pues al final te pierdes un poco y
claro,
pierdes el sentido también, ¿no?
Te obliga a ponerle una etiqueta, como suele decir, ¿no?
A nosotros nos gusta decir que cuando estábamos en el ayuntamiento, pertenecíamos a una red de municipios agroecológicos y hablábamos del perfil en los pueblos de los agricultores, que eran nuestros mayores, que hacían una agricultura tradicional, que han querido recuperar sus semillas, que intercambian sus productos en la huerta, que hemos conseguido que haya variedades que en otros momentos pues están desapareciendo pues porque vienen pues cultivos más intensivos y bueno, y que se está buscando pues también esa rentabilidad excesiva económica, ¿no? Entonces creo que hay que ir a la sabiduría popular a recuperar lo que se ha estado perdiendo por querer ir a estos ritmos de vida tan rápido. Y quizás hay que volver a esta esencia, ¿no? Y puede ser un aprendizaje también que nos ha dejado esta pandemia que hemos sufrido durante esta temporada, ¿no? Que hay que valorar lo que tenemos cerquita, que en los municipios, en los pueblos pequeños había otro estilo de vida y eso también nos ha fortalecido a la hora de tener que estar... Que yo cuando tomaban las medidas digo, pero si es que en el pueblo para cruzarte con una persona... en un bloque de pisos en una ciudad se encuentran 300 personas y en el pueblo eso solo pasa en las fiestas, ¿sabes? Entonces,
fíjate,
bueno, hay que estar
Con lo que estás comentando, yo decía al principio, ¿no?, que la experiencia es curiosa, ¿no?, y ahora casi que empezabas a comentarlo, ¿no? ¿Por qué en un pueblo tan pequeño, en Carcaboso, por qué os empeñasteis en fomentar esto de la agroecología? Y sobre todo, si nos lo cuentas bien, y sobre todo al final, ¿qué es lo que se ha conseguido en todos estos años de trabajo?
Pues mira, Begoña, decidimos emprender proyectos agroecológicos porque desde que entré en el ayuntamiento y junto a Alberto Cañedo también, que era el que estaba de alcalde en el ayuntamiento, nunca imaginamos a la agroecología como un eje, como una concejalía, sino como algo transversal, ¿no? Era lo que nos tocaba en todas las concejalías que teníamos, pues hacer deporte va a vincular a la agroecología, los jardines van a vincular a la agroecología, el consumo de agua... las curas que se hacían en el ayuntamiento. Entonces, bueno, no somos un ayuntamiento que tenga un patrimonio histórico, bueno, pasa la Vía de la Plata, tenemos nuestra repercusión con los peregrinos, pero no teníamos algo que dijéramos, pues, ¿en qué podemos destacar? Teníamos unas cifras de paro tremendas, porque nosotros, la mayoría de los empleos venían de la construcción y a raíz del 2008, como sabéis, pues la crisis de la construcción afectó a muchas familias. Pues pusimos a disposición lo que teníamos, que era nuestro recurso público, porque económico tampoco es que tuviéramos unos presupuestos muy grandes, muy bollantes. Entonces, pues teníamos unas escuelas viejas que estaban en nuestra pedanía, que estaban infrautilizadas, y hicimos un centro de formación agroecológico donde pusimos esas parcelitas a disposición de huertos sociales, con un invernadero donde nuestros vecinos que quisieran, pues estuvieron plantando sus hortalizas, y hacíamos cestas de consumo para las familias que también se apuntaban, y venderlo a municipios, incluso con un proyecto a centros de empleo en Madrid. Nuestros jardines, en vez de tener flores ornamentales, que también son necesarias para una fauna auxiliar, ¿no? Pues podíais recoger tomates, lechuga, cebolla, coger membrillo, pues nuestros árboles frutales, ¿no? Pues depende de la temporada, pues encontraba granadas, membrillo, hemos tenido fresas también. Y bueno, y hacer un poco de conciencia, ¿no? Siempre hemos estado bajo el lema piensa global, actúa local, y si lo que no quieres para este mundo global, ¿no?, y esta ciudadanía, que estamos viendo lo que nos está pasando con el cambio climático, sí, ¿qué podías hacer tú cercano en tu casa o en tu ayuntamiento o en tu parque, ¿no? Pues empezamos a... no utilizábamos el glifosato, pues tomamos medidas donde queríamos que tener pues un municipio más sano, ¿no? Uh-huh. Y luego abrir la participación, porque también los que estábamos cuando estás en una administración pública, hay ciertos cargos políticos que no quieren escuchar a la población, ¿no? Porque a veces te dicen cosas que no te gustan, ¿no? Y creo que también es importante escuchar a la ciudadanía, y a lo mejor te aportan algo que tú ni siquiera te habías dado cuenta o que no estabas viendo el error en el que estabas actuando, ¿no? Y hemos fomentado la participación desde las asambleas infantiles, que iban niños de 4 y 5 años a decirte, bueno, pues es que en el parque hay muchos chicles. Y es verdad, a la altura de 5 años no ves lo mismo que a la altura de 25, ¿no? Sí, y esos niños que empezaron con las asambleas infantiles, pues ahora tienen ya 14 y 15 años y están en las comisiones de fiesta, están en el consejo de asociaciones. Y luego las personas más mayores también, que teníamos un senado de mayores, donde esas personas decían, pues Lorena, en esta zona del pueblo hacen falta bancos y están a la sombra y tal. Pues cosas sencillitas que al final son aspectos que hacen más fácil la vida a la gente que vive en tu pueblo, que quiere estar tranquilo. Y bueno, que yo creo que la base social que necesitamos las administraciones públicas, ¿no?, para que esto funcione, que era una de las cosas que yo les decía el otro día en las jornadas de Inspira Territorio, ¿no? Había alcaldes y concejales en las jornadas de la cena, había alcaldes y concejales, y estaban los organizadores, ¿no? Los miembros de, que creo que también vais a entrevistar a Dani, con los pies en la tierra. Pues le decía, por favor, no perdáis este vínculo tan importante, porque aquí tenéis al movimiento social, a los movimientos vecinales que quieren hacer cosas y solo están pidiendo que se les apoye y les demos refuerzo desde las administraciones. Aquí, y ahí había ayuntamientos y alcaldes que les tiré un poco de las orejas diciendo, por favor, ser conscientes de las posibilidades que tenéis en la sierra, porque estaban hablando con proyectos, como también tuvimos aquí un registro sanitario para que pudiéramos pues transformar todos los excedentes de las huertas que teníamos, hacer mermelada, cerveza, que esos proyectos que habíamos visto que ya se estaban haciendo, que las se han podido hacer aquí, pues que se extrapolen en otras administraciones, porque todos los ayuntamientos seguramente tienen una cocina que no la utilicen,
desuso,
claro. bueno, se dé todo el uso que queremos, ¿no?
Claro.
Y bueno... No, perdón.
Porque a raíz de lo que contabas, ¿no? Que precisamente, que además escuchándote se te ve que has dedicado mucho tiempo a impulsar políticas públicas, ¿no? En clave agroecológica, quería preguntarte eso, ¿no? Pero si, como hablabas, ¿no? De que había concejales, alcaldes, etcétera, si hay en el resto de España o, bueno, cercano a donde vives, si hay esa sensibilidad, ¿no?, en las distintas administraciones a la hora de impulsar estas políticas, ¿no?, o al menos si se está avanzando en este terreno, para que nos expliques.
Mira, nosotros
un poco
formábamos parte de la red Terrae, que es una red de municipios agroecológicos, que hay municipios por toda España, en la Sierra Norte de Madrid hay varios ejemplos, Puente Herido ahí en vuestra zona también se ha incluido, en Almería Almósita también. Pues son municipios donde están poniendo en marcha experiencias e iniciativas municipales agroecológicas y que, bueno, a través de esta red de municipios, pues también van compartiendo proyectos y se van poniendo en marcha. Y también se está haciendo ese trabajo pedagógico entre los cargos públicos, porque si quieres, pues en un ayuntamiento puedes hacer A, B y C, pero hay algunos que cuando entramos en el ayuntamiento pues queremos hacer el abecedario entero. Si podemos.
Claro.
Si podemos, y tenemos a gente también de los municipios que quiera participar,
que quiera,
¿no?
Claro.
Porque al final, claro... Y bueno, y eso hemos estado haciendo durante muchos años, y ahora pues ya sabéis cómo es la democracia y hay elecciones y puedes ganarlas y puedes perderlas. Y nosotros perdimos votos para no tener mayoría absoluta y perdimos las elecciones, y está gobernando el Partido Socialista ahora mismo en Carcabozo y ha tumbado absolutamente todos los proyectos porque no creen, tienen el tinte político y personal. Sabéis que en los municipios parece que se conoce todo el mundo y es más difícil trabajar esas redecillas personales, ¿no? Pero lo que sí que quiero hacer como una reflexión, ¿no? Que sí, los proyectos son vitales porque son personas las que están detrás de ellas, pero no podemos permitir que se pierdan porque lo haya hecho un caso político
uno u otro,
¿no? Porque al final quien realmente pierde la democracia pierde la participación vecinal, ¿no? Que yo al final la reflexión que hice, digo, Jobal, con todos los años que hemos estado trabajando, aunque hayamos perdido las elecciones, pero que si se pierden las iniciativas, que la gente sea consciente de que también son sus recursos, son su dinero, son su esfuerzo,
¿no?,
lo que se ha ido. Claro, que haya esa lucha colectiva, ¿no? Pero como tampoco estamos muy acostumbrados
a trabajar y a pensar en colectivo.
Sí. Sí, en colectivo, pues quizás eso lo que más me está costando digerir después de tantos años aquí, ¿no? Pero bueno.
Sin embargo, tú ahora
estabas
diciendo, Lorena, que bueno, que si gana uno, que si gana otro, pero en realidad, bueno, ahora parece que la sostenibilidad es algo que va encontrando un hueco en la agenda política, ¿no? Como que todo el mundo se hace eco de esto de la sostenibilidad porque, bueno, parece que como ya es importante y es imprescindible. Entonces, ¿tú podrías decir, desde tu punto de vista, cuáles crees que son los retos en materia de alimentación y de agricultura, esté quien esté al gobierno, ¿no? Para las próximas décadas, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que dirías tú como ciudadana y, bueno, como política y como persona que te preocupa todo este tema, ¿no?
Pues primero que nadie se ponga etiquetas porque esté de moda, porque ahora estemos en la Agenda 2030, porque ahora toca, como hemos estado con otras etiquetas políticas, ¿no?, sino que realmente seamos conscientes que ya están dando avisos, ¿no?, y estamos en una situación de emergencia climática, que eso ya no es cuestión de que ya no podemos estar debatiendo si es tema o no de debate político, sino que hay que actuar porque ya nos están dando señales y que ya no nos queda otra opción que actuar. Entonces, podemos hacerlo desde nuestros primeros gestos diarios, ¿no?, desde ser conscientes de dónde compramos la ropa, dónde compramos nuestra comida, saber de dónde viene. Que a mí me hace mucha gracia porque digo, bueno, las mujeres de mi pueblo se fijan ya en la etiqueta de si son transgénicos o no, porque hicimos mucho trabajo también de los alimentos transgénicos. Pues creo que con esos pequeños pasos, ¿no? Y el reto está primero, o para nosotros, hay que ser conscientes de que el agua es un bien finito y que nos va a demandar incluso hacia dónde van a ir las inversiones o en qué lugares va a poder haber más empresas o no, dependiendo del el acceso al agua. Y primordial, creo que hay que fomentar políticas para que si tú tienes una ganadería en un municipio se puedan transformar esos alimentos en las propias explotaciones. Tenemos ejemplos en toda la región de Extremadura de gente que tiene explotaciones, por ejemplo, de cabra y muchísimos impedimentos urbanísticos y de sanitarios porque se puedan hacer los propios quesos a 200 metros de donde tienen los animales, ¿no? Uh-huh. Hay que fomentar ese consumo local de pequeña, de proximidad, ¿no? Y creo que ahora mismo hay una oportunidad muy buena, porque entiendo que también en Andalucía pasa como en Extremadura, que van a venir fondos europeos que para las regiones que estamos más empobrecidas nos dan las oportunidades, pues que no las desaprovechemos, ¿no? Y que no sea cuestión de etiquetas, sino de creencias y de que tenemos que saber que la soberanía alimentaria es lo que nos va a dar la fuerza para poder impulsar cualquier otro modo de vida que queramos tener.
Muy bien.
Pues Lorena, nos quedamos con ese mensaje. La verdad que no tenemos más tiempo, pero vamos, para nosotros es un placer tenerte porque desde un lugar tan pequeñito como es Carcaboso, pues la verdad que eres todo un ejemplo, ¿no? Un pueblo de lo que habéis conseguido, lo que reflejáis y además habéis tenido la oportunidad de traerlo aquí en Huelva en varias ocasiones. Así que yo, bueno, nosotros desde aquí te animamos a que sigáis así trabajando y en la medida de lo posible, pues nosotros pondremos nuestro granito de arena, pues dándolo altavoz y todo lo que podamos lograr. Así que muchísimas gracias.
Yo lo agradezco porque tengáis este tipo de programas. Los medios de comunicación también tenéis mucho poder y mucha fuerza de esa posibilidad de lanzar pues otras formas de ver la vida y de lo que se está haciendo, porque se os escucha mucho y se os tiene muy en cuenta.
Qué bueno.
Gracias.
Pues muchísimas gracias, Lorena.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bueno, pues nada, vamos a continuar hablando de agroecología y volvemos a Andalucía para hacerlo. Ya lo refería Lorena, ¿no? Durante el mes de octubre se ha estado desarrollando en la Sierra de Huelva una iniciativa con el nombre de Inspira Territorio. El nombre era Catalizando una transición agroecológica en la Sierra de Aracena. Bueno, y como en este programa somos de naturaleza curiosa, allá que nos hemos ido a ver de qué iba todo esto.
Pues la iniciativa ha sido impulsada por una asociación de la sierra, con los pies en la tierra, pero han conseguido aglutinar a otros colectivos y entidades, las universidades de Huelva, de Vic, Cataluña, y de Coventry, en Inglaterra, la Fundación Entre Tantos, COAC Huelva, el Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Socioecológica y el Grupo de Desarrollo Local Sierra de Aracena, así como han contado también con los ayuntamientos de Santa Ana la Real, Castaño de Robledo, Alájar, Fuente Herido, Los Marines y Aracena.
Dame comida, dame, dame comida, dame, dame comida. Y nuestro querido Fran, pues se ha entrevistado con uno de los miembros de esa asociación, Daniel López, el cual nos ha contado cosas muy interesantes y que vamos a escuchar ahora.
Hola, hoy está con nosotros Daniel López García, periodista y miembro de la asociación Los Pies en la Tierra, que es entidad impulsora del proyecto Inspira Territorio, en el que se enmarca la Semana de la Alimentación Sostenible de la Sierra de Aracena, y al que le vamos a pedir que nos cuente cómo han ido las jornadas. Hola Dani, bienvenido a Señales de Humo. Sabemos que todavía andáis muy liados y os agradecemos doblemente el haber atendido la llamada. Supongo que aún andáis recuperando de esta semana de trabajo, porque bueno, según veíamos en el programa, han sido muchas y variadas las actividades. Y bueno, por empezar así con alguna pregunta clara, ¿cuál era el objetivo de convocar estas jornadas?
Bueno, buenos días ante todo, Fran, gracias por estar ahí también, por darnos este espacio que sabemos que siempre estáis ahí y es un lujo, ¿no?, poder contar con vosotros. Sí, como dice, ha sido una semana, 9 días en realidad, bastante completito y estamos todavía un poco recuperando las fuerzas, ¿no? Pero muy bien, la verdad. Bueno, estas jornadas, como tú comentabas, forman parte del proyecto Inspira Territorio, que estamos desarrollando varias entidades aquí, bueno, con el impulso de la Asociación Los Pies en la Tierra y luego, bueno, 3 universidades, hay 6 ayuntamientos comarcales, el Grupo de Desarrollo Local, en fin, muchas entidades de aquí, de la sierra y de fuera también. El objetivo principal, bueno, yo, el de Inspira Territorio es un poco, ha sido la, nos hemos marcado como objetivo el diseño de una transición agroecológica del sistema alimentario, ¿no?, hacia modelos más sostenibles. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede traducir esto? Bueno, pues por focalizar, la pretensión es que fomentemos de alguna manera, mejoremos la producción aquí en la sierra y también que incentivemos el consumo de los productos locales. Bueno, con la Semana de la Alimentación Sostenible de la Sierra de Aracena queríamos también generar ese espacio que no hemos podido hacer, tú sabes, con todo el tema de la pandemia, sí. Que ha sido imposible hacer actividades, donde hubiera público, ¿no?, donde hubiera asistencia numerosa. Y entonces ahora que están las cosas mucho más tranquilas, bueno, pues nos planteamos hacer esta semana simplemente con el fin de poder compartir, ¿no?, de poder reflexionar conjuntamente con los vecinos, las vecinas, la gente de la sierra, sobre estos temas de la alimentación, ¿no?, de aquí de la sierra, que podamos pensar juntos, ¿no?, hablar, preguntar. Ese ha sido un poco el, y por supuesto aprender entre todos, ¿no?, ese ha sido un poco los objetivos.
Muy bien, sí, hay que seguir agitando esa sensibilización y más en los territorios. Y bueno, aquí hablamos, sabe, el programa lo hacemos desde la ciudad y es posible que nuestra visión esté algo sesgada, pero nos da la sensación de que últimamente hay más preocupación por saber qué es lo que comemos exactamente, por consumir productos de cercanía. Y huir un poco de esos productos procesados. ¿Dirías que es real esta percepción? ¿Está la ciudadanía más concienciada sobre el consumo sostenible?
Bueno, yo no sé, yo te lo iba a preguntar a ti ahora, a ver si tú me respondías. Yo creo, fíjate, que la ciudad, igual por aquello de ser lugar donde vive mucha gente, ¿no?, y donde quizás hay otras muchas cuestiones, ¿no?, en medio, igual la ciudad puede ser un buen termómetro, ¿no?, para responder a esta pregunta, ¿no? Igual es un buen lugar, ¿no? Yo te puedo hablar como vecino, como ciudadano, como consumidor, ¿no? Sí, creo que sí. Intuyo y me da la sensación de que es verdad que cada vez hay una mayor preocupación, ¿no?, por estas cuestiones, ¿no? Creo que nos estamos dando cuenta un poco de la importancia que tiene la alimentación, ¿no?, de los alimentos que consumimos, ¿no?, y que eso tiene una repercusión no solo en cuanto a la salud, sino también en cuanto a las economías locales, ¿no? Eso tiene repercusión en el medio ambiente, incluso, fíjate, para el tema de la fijación de población, ¿no?, ahora que estamos muy sensibilizados todos con estos temas del mundo rural, ¿no? Sí. Eso es una palanca también, ¿no? Para fijar población en los entornos rurales, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que estamos caminando un poco ese camino que nos hacía falta. Yo creo que, fíjate, la pandemia también nos ha servido, ¿no? Ha sido como un bofetón. Lamentablemente aprendemos quizá por las malas mejor que por las buenas, pero sí es verdad que creo que nos ha servido para darnos cuenta un poco de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? con el planeta, ¿no? Con nuestra alimentación y con todas estas cosas un poco en general.
Sí, es lo que comenta, ¿no? Parece que sí, que está dando ese cambio de percepción, aunque va a un ritmo lento, ¿no? No como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, parece que la tendencia en algún sentido sí va girando, ¿no? Y bueno, sí. Hemos visto en el programa de las jornadas cuestiones muy interesantes, como la compra pública alimentaria, las políticas públicas, la cuestión de los obradores compartidos. ¿Cuál dirías que son las conclusiones más llamativas del encuentro? ¿Y qué ponencias o actividades han tenido más repercusión?
Sí, bueno, a mí me resultaría complicado, ¿no? Es verdad que, bueno, por suerte hemos tenido un programa creo que bastante completo y bueno, y muy interesante, ¿no? Es verdad que ahí ha habido ponencias, yo creo que de personas de primer nivel, ¿no? Sí. En España. Yo como conclusiones o lecturas que se sacan, ¿no? Que se han comentado y que están un poco ahí, es verdad que hemos podido conocer, estas experiencias desde otros puntos del Estado, de lugares que, como te digo, son referencia a nivel nacional y que, en definitiva, no son tan distintos. Hay muchos municipios rurales, no son tan distintos a aquí, a la sierra, ¿no? Te hablo de Carcabozo, por ejemplo, o del pueblo de Arroyo de la Luz, o incluso de Almófita, en Almería, ¿no? Eso, al final, como te digo, son experiencias que ahora mismo son una referencia y una guía a nivel nacional, ¿no?, sobre temas de agroecología. Una lectura así general, que ya digo, hemos comentado mucho y se ha hablado en las charlas y todo esto, es que la sierra... Sí. Yo creo que creemos que tiene potencial más que suficiente en recursos de todo tipo, de cultura, de paisaje, de todo tipo, para convertirnos en otra referencia a nivel nacional en cuestiones de agroecología, pero sin duda alguna, ¿eh? Sí. Tenemos todo lo necesario para posicionarnos, no te digo ya en Andalucía, sino a nivel de España, como otro faro, ¿no? Aquí date cuenta que somos 29 municipios en un entorno, en un parque natural, ¿no? Imagínate si todos estos municipios y las personas de la sierra nos pusiéramos a caminar en este sentido, ¿no? Yo creo que sería una verdadera locura, ¿no? Y además es que yo creo, Fran, permíteme que me extienda un poco, pero sí, creo que esta transición agroecológica, o llamémosla como quieras, ¿no? Sí. Hacia modelos más sostenibles, al final vamos a tener que incorporarla, sea como sea, y mejor antes que después, ¿no? Porque es verdad que necesitamos hacer esta transición. Yo creo que estamos en un momento muy oportuno, por lo menos aquí en la sierra, es un poco la sensación que nosotros tenemos desde nuestra asociación Los Pies en la Tierra, y a título, bueno, individual, si quieres, creo que estamos en un buen momento, en un momento muy oportuno, para que desde las administraciones locales, ayuntamientos, diputación y desde la propia ciudadanía de la sierra, demos ese apretón, ¿no?, demos ese empujón hacia, un poco como digo, hacia estos modelos, ¿no?, hacia agroecología, la soberanía alimentaria y todo esto. Me preguntabas por las actividades más reseñables, ¿no?
Sí.
Ha habido un poco de todo. Hemos tenido proyección de documentales, hemos tenido un panel de experiencias agroecológicas de aquí de la sierra, visitas a los huertos municipales, una exposición de arte que hemos llamado Inspira Arte Rural. Creo que ha habido muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que, sin duda, yo creo que el tema de las ponencias ha sido como muy muy potente, ¿no?, y muy señalado. bueno, es que creo que esto tiene que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Que han venido personas y entidades de primer nivel de toda España, ¿no? Y el conocimiento y la sabiduría que traen, bueno, ha sido bestial, ¿no? Pero también me gustaría destacar una cosa que es verdad que se ha comentado mucho, que bueno, quizás no aparezca un poco en las reseñas, en los informes y todo este tipo de cosas, pero que es verdad que lo hemos comentado mucho en la organización, incluso los asistentes, y ha sido la tremenda humanidad y la sensibilidad que han puesto los ponentes en todo lo que han hecho, ¿no? Ha sido brutal, ha sido emocionante. Se me ponen los pelos de punta, te lo juro, cuando te lo cuento, ¿eh? Yo me lo he pasado como un niño chico, vamos, de verdad.
Y al hilo de esto, ¿vais a tener algunas conclusiones bien escritas o hay de alguna documentación audiovisual o algo para poder ver, bueno, quien quiera interesarse en consultar algo y que no haya podido estar allí en las jornadas, ¿no?, a saber un poquito más? ¿Vais a generar algún documento o algo?
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, seguimos, de hecho, bueno, porque ha terminado un poco la semana de la alimentación sostenible, pero Inspira Territorio, por ejemplo, sigue, ¿no? Nosotros tenemos previsto seguir y continuar hasta marzo de 2022, ¿no?, con este proyecto. Telearacena, por ejemplo, ahora que me lo preguntas, ha cubierto gran parte de las jornadas y de las charlas que se han dado. Entonces, por ejemplo, ahí hay una fuente de información para cualquiera que quiera consultarlo y además verlo, bueno, pues eso, con imágenes y con voz también, ¿no? Eso, si metéis en el mismo YouTube y ponéis Telearacena, salen los vídeos que se han estado, vamos, los programas que han estado haciendo desde la propia jornada, ¿no? Y luego nosotros, claro, sacaremos no sé si llamarlo informe, ¿no?, pero es verdad que queremos recopilar un poco todas las cuestiones que estamos sacando también, por ejemplo, del diagnóstico que hemos estado realizando, biofísico y cultural de la sierra, para que toda esta documentación sirva, ¿no? Queremos entregársela también a los ayuntamientos, queremos hacerla llegar a cuantas entidades, al GDR también, al Grupo de Desarrollo Rural, para que todo esto sirva para, bueno, pues para el futuro, para poner en marcha programas y cosas que puedan ser útiles en esta vía, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Aunque se están iniciando estos caminos, sabemos que queda mucho por hacer y, bueno, todo lo que vaya quedando ahí, pues esperemos vaya abriendo nuevas vías, ¿no? Y poco a poco se vaya alcanzando, ¿no?, eso, ¿no?, que tanto estamos luchando, ¿no?
Ahí está. Yo sé que bueno, que aquí en la sierra hay muchas iniciativas, personas y, bueno, entidades, ¿no?, y colectivos que están trabajando en eso, y sabemos también que desde la Asociación Matilde y que, bueno, desde el programa de Señales de Humo también estáis poniendo, iba a decir vuestro grano de arena, pero me parece que es más bien carrillo de arena, porque estáis haciendo también un trabajo increíble, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos todos un poco, ¿no?, en esta lucha.
Efectivamente, Dani, es un trabajo de equipo y, bueno, cada uno pues intentamos hacer en ese sentido lo que vamos pudiendo. Pues muchas gracias por estar con nosotras, por compartir y, bueno, por ilustrarnos un poquito más lo que han dado de sí esa jornada, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, ya digo, por estar ahí siempre, que lo que nosotros hacemos sin vuestra parte de ahí del programa de la radio, eso pues siempre va todo un poco cojo, así que enormemente agradecido.
Gracias a ti. Venga, hasta la próxima.
Gracias, grande. Fran, un abrazo.
Que devolverán sus libertades al pueblo aragonés.
Viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, Feli, hoy no vas a tener más remedio que contarnos algo de los agrotóxicos, ¿no?
Sí, bueno, vamos allá. Mira, pues a finales de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, hacía irrupción el ejército norteamericano tras el bombardeo de Pearl Harbor y como primer método para vencer al ejército japonés, el Ministerio de Defensa propuso la destrucción de las cosechas de arroz del territorio nipón utilizando un potente herbicida.
Claro, a raíz de este hecho, la ciencia estadounidense comenzaría a realizar pues intensas investigaciones que dieron como resultado pues a nuestros herbicidas.
Así es, y además que realmente todo empezó durante la guerra de Vietnam, donde realmente, pues como decía, empezó el desarrollo de estos herbicidas, en lo que fue llamado Operación Ranch Hand, una estrategia militar pensada por el ejército estadounidense para diezmar a los guerrilleros Vietcong, que consistía en la destrucción masiva de la vegetación de la jungla y de los cultivos para debilitar a la población rural mediante el vertido de herbicidas potentes con tal capacidad arrasadora. Para desarrollarlo, el gobierno de Estados Unidos acudió a la prestación de servicios de 7 empresas que manejaban agrotóxicos entonces. Aquí ya entra Monsanto y Dow Chemical Company, que fueron pues las empresas principales. Los aviones de guerra de Estados Unidos y aliados llegaron a dispersar 75 millones de litros de herbicida. Ahí es nada. Compuesto principalmente por agente naranja, ocasionando la destrucción de más de 10 millones de hectáreas productivas y la muerte de aproximadamente 500,000 de vietnamitas.
Vaya, muerte y también secuelas que quedarían, ¿no? Como los defectos de nacimiento, que además perduran hasta el día de hoy, ¿no?
Ya se escucha en las noticias. Y bueno, y es que en la década de 1960, mientras Estados Unidos comenzaba a bombardear Vietnam, estas empresas comenzaban a producir estos pesticidas para uso comercial, que contenían importantes niveles de tetraclorodibenzo, entre ellos el famoso glifosato. Los estudios toxicológicos sobre el glifosato, que fueron requeridos oficialmente para su registro y sucesiva aprobación, habían sido asociados, bueno, con prácticas fraudulentas. Y pese a que fueron denunciados en multitud de ocasiones, no provocaron la prohibición del uso de este herbicida, pues claro está, gracias a la manipulación de la información, soborno de jueces y los organismos de control, en fin.
Sin embargo, mira, he buscado mientras que hablabas esto del glifosato porque sí, recordaba que habían comentado algo y parece que algunos científicos de manera independiente habían estudiado y dice aquí que había sido erróneamente calificado como toxicológicamente benigno a lo largo de la historia, o sea que sí, había sido como entendido como algo bueno. Sin embargo, la OMS en el 2015 habla del glifosato como un probable carcinógeno.
Sí.
Para los seres humanos, o sea, que era una cosa que era buena, que se podía, y ahora resulta que, bueno...
Claro, como decía antes, esos informes manipulados conscientemente, pues para que pasara por bueno, ¿no? Y los organismos no lo denunciaran, pues ya gracias a estos estudios, pues la OMS por fin declaró que este era cancerígeno, ¿no? Y esta decisión de estos organismos, como la OMS o la ONU, se supone que es el logro principal de la lucha activista contra las multinacionales productoras de agrotóxicos a las que contribuyeron pues con enorme valentía los científicos que revelaron sus investigaciones. Pero sin embargo, los productos que contienen glifosato siguen estando registrados en más de 130 países y aprobados para el control de maleza en más de 100 cultivos.
Vaya.
O sea que los agrotóxicos continúan envenenando al mundo y enriqueciendo a las multinacionales. Así que la lucha continúa.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se...
Bueno, pues con los agrotóxicos nos despedimos y hoy lo hacemos con tarea, ¿vale? Lo hacemos con tarea porque después de haber escuchado todo esto que hemos oído hoy, de parte de unos y de otros, seguro que más de uno y más de una va a pensarse lo que pone encima de la mesa para comer, ¿o no?
Os invitamos a que hagáis una compra de alimentos consciente, a que leáis lo que le dais a vuestros hijos e hijas y a que les enseñéis la importancia de la alimentación saludable y que os intereséis sobre qué productos se utilizan al cultivar nuestros alimentos.
Mi espacio de nombre de rostros de lazos, más allá de lo mío, lo frío.
Pues hasta la semana que viene. Recuerden que les estaremos esperando en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana y disfruten del festivo.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.